Bienvenidos a Hora 20, aquí empieza el debate. Este martes nos vamos a ocupar, lamentablemente, y para iniciar, del tema del feminicidio que emerge otra vez por lo sucedido anoche en un centro comercial de Bogotá, pero que es un tema que afecta al país, que afecta a América Latina, que afecta a muchos lugares del mundo, y las cifras las vamos a conocer. Saludo a Julieta Fantini, periodista y activista, integrante del colectivo Ni Una Menos de Argentina. Julieta, muy buenas noches. Julieta.
Buenas noches.
Buenas noches, Julieta. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias por llamarme.
Gracias por atender esta llamada. Tenemos también a la psicóloga Laura de Riveros. Laura, muy buenas noches.
Buenas noches, Diana. Qué gusto estar conversando con ustedes hoy.
Gracias por atender nuestra llamada, porque el tema con el cual queremos empezar es un tema que afecta principalmente a la mujer. También lo vamos a analizar con dos hombres que nos acompañan en esta primera parte del debate. Luis Felipe Nao, exministro. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana.
Y también con Miguel Ceballos, decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Sergio Arboleda. Buenas noches.
Buenas noches, Diana.
Más adelante saludaré a Antonio Navarro y a Rodrigo Pombo. Pero en esta primera parte quiero contarles que este tema se repite una y otra vez. El último caso es el de Claudia Rodríguez, la víctima del Centro Comercial Santa Fe. Y antes lo fueron Roselvira Celi en el 2012, María Cristina Zapata en Cali en septiembre de 2016, la diseñadora Clarena Piedad Acosta, conocida en Barranquilla en el 2010, la menor Juliana Zamboní en diciembre del año pasado. Apenas unos nombres para múltiples, para miles de mujeres. Las cifras están ahí. En lo que va de este año, son 204 casos de mujeres asesinadas, 24 corresponden a hechos cometidos por su pareja o expareja. En 2016 fueron al menos 730, siendo las mujeres entre 20 y 34 años las mayores víctimas, al menos 300. Y en la violencia contra la mujer en América Latina, arroja cifras como esta: 12 mujeres mueren asesinadas a diario en el continente. En Argentina murieron 290 en 2016, en México 263, y cifras muy, muy altas en Honduras, por ejemplo, también en Chile, en Paraguay, en Venezuela. En fin, es un caso en el que uno de los continentes donde más mujeres mueren asesinadas se dan en América Latina. Y la primera pregunta para nuestras panelistas, Laura y Julieta, empiezo por ustedes. ¿Cómo entender que el feminicidio no haya logrado combatirse y que cada vez estemos frente a casos como estos? Julieta, sí, la escuchamos.
Bien, yo tengo una mirada que tal vez no es tan optimista, ¿no? No creo que esto se pueda combatir de una manera de llevar los índices a cero. Y entiendo, como bien lo nombras vos, como feminicidio le decimos aquí, que es un término que es político, más allá de la connotación legal, y que tiene que ver con una trama cultural y social, con la naturalización de la violencia hacia la mujer, que no tenemos cifras de hace 50 años atrás porque este tema no se trataba o no se nombraba como tal, que nuestra tarea como periodistas, como activistas, es justamente ponerlo en evidencia, visibilizarlo. Y un intento de respuesta es que estamos dándole más espacio, o justamente lo estamos poniendo a flote, pero no tenemos un punto de comparación hacia el pasado. La trama es tan profunda que nos llevará décadas poder disminuir estos números, pero no tengo una mirada muy optimista al corto plazo.
Ya. Julieta, paremos ahí porque quiero preguntarle a Laura de Riveros. Cuando usted habla de que la trama es mucho más profunda y por eso nos llevará décadas poder combatir el feminicidio, Laura, desde la psicología y desde lo que, y usted desde lo que ha vivido en sus terapias, ¿dónde radica, digamos, el factor, el común denominador de todos estos casos, y por qué es la dificultad de luchar contra el feminicidio?
Bueno, la verdad es que si bien hemos tenido avances muy importantes en la lucha de las mujeres por reivindicar su igualdad de derechos, pues la verdad es que el tema, digamos, en el ámbito más privado, en el ámbito que se desarrollan los hogares, pues sigue siendo de muy difícil movilidad, porque los hombres siguen sintiendo que las mujeres son de su propiedad. Y en el centro del hogar empiezan a pasar muchas cosas que simplemente no son conocidas y que llevan a que la violencia está siendo la misma hoy que la de hace mucho tiempo. Si bien, como dice Violeta, pues no tenemos cómo hacer comparaciones importantes con cifras de otras épocas, pues la verdad es que sigue siendo la misma dinámica al seno del hogar, en ese mundo al que no pueden acceder otras personas y que por tanto las personas sienten que no tienen como tantas cosas de qué cuidarse. Por eso siguen sucediendo y vemos que la mayoría de feminicidios son a manos de las parejas, de las mujeres que son víctimas de estos ataques.
Julieta, ¿qué se está haciendo en Argentina frente al feminicidio? Porque uno pensaría que las campañas como las que usted lidera y las que se están liderando en Colombia y desde Naciones Unidas y múltiples ONGs, pues están quedando cortas.
Sí, hay muchas acciones por parte de los poderes del Estado, también como bien describís, por parte de ONGs y también como movimientos como el Ni Una Menos, pero no llega una respuesta integral, es decir, quedan como medidas cosméticas o anuncios altisonantes o que parten de alguno de los poderes del Estado o algunas de las reparticiones, pero que no implican una transversalidad que abarque no solamente la prevención del delito en sí, sino la promoción de buenas prácticas, y en lo que insistimos, al menos desde el movimiento de mujeres que integro, junto a Ni Una Menos y otras agrupaciones y organizaciones políticas y sociales, es hacer un hincapié en esto, en el cambio de paradigma, ¿no? En la base educativa. Ahí es donde las aguas se dividen por una injerencia muy fuerte de la Iglesia y de los sectores conservadores que ven como un avance de ciertas ideas progresistas que pueden llegar a minar su base de poder, ¿no?
Sí. Laura, podemos insistir en echar la culpa al sistema judicial, en buscar explicación en el machismo, que efectivamente la tiene, pero ¿qué se podría hacer desde la educación? O sea, ¿cómo decirle al niño que crece, al hombre que crece y que se educa, que la mujer no es su propiedad y que por lo tanto no puede acceder a ella de ninguna manera que no sea voluntaria y que además no, la violencia no es la forma de tratar a la mujer?
Yo creo que en este, como en todos los casos, los discursos se quedan muy cortos si el ejemplo que damos no es congruente, si no hay realmente un ejemplo que esté indicando cuál es la forma de tratar a las mujeres, y lo mismo ejemplo por parte de los hombres, sino también de las mujeres, de cómo se posicionan frente a sus parejas, cómo se posicionan incluso frente a sus hijos, porque el tema del machismo no es un tema que competa exclusivamente a los hombres, es de una sociedad completa, y en muchas ocasiones las mujeres nos encargamos de reproducir todos estos esquemas en los que aceptamos ser vulneradas de muchas y diversas maneras. Entonces yo creería que realmente el tema para empezar, para educar, es a través del ejemplo, es la forma en que nos posicionamos. Si echamos discursos pero nuestras acciones son contrarias a todo esto, no vamos a lograr nada. Nuestros hijos seguirán repitiendo las mismas pautas de violencia.
Ese es uno de los puntos que más interesante me parece, que el machismo no es un tema de hombres, es un tema de mujeres y la forma como las mujeres nos posicionamos frente a la sociedad masculina, frente al género masculino y en todo nuestro relacionamiento frente a la pareja, frente a los hijos y demás. Quisiera preguntarle si usted tendría alguna explicación para mirar por qué ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla tienen las mayores tasas de feminicidios por encima de otras del país.
No, la verdad no podría, digamos, no tengo ningún estudio que pueda, digamos, valerme en este momento para decir por qué justo estas ciudades digamos que se ha visto que ciudades como Medellín, por ejemplo, o aún la costa atlántica, también presentan muchos índices de violencia, tal vez porque está muy arraigado el machismo, pero pues no podría, digamos, en este momento decir algo en relación con Bogotá y sí. Cali específicamente.
Laura, usted es de psicóloga, ¿cómo ve la situación, por ejemplo, de este homicida? Julio Alberto Reyes, dos asesinatos a cuesta, una condena de 20 años de prisión, pero es dejado en libertad por una supuesta enfermedad mental, y no en un sitio de rehabilitación como lo manda el Código Penal. Me refiero a la Ley 599 del 2000. Esta persona, pues, efectivamente, y lo que hemos leído y estaba ahora mirando, pues todos estos casos muestran que las personas que asesinan a sus parejas, pues tienen unas situaciones, pues una enfermedad psiquiátrica, y tienen historias de abuso, y tienen todo este tipo de cosas. Pero ¿son estas excusas para lo que ocurrió en el caso de Julio Alberto Reyes?
No, por supuesto que no, porque es que yo creo que es un equivoco cuando se dice que una persona tiene una enfermedad mental y que por tanto no puede ser penado de la misma manera que una persona que no la tenga. Lo que se está diciendo no es que no haya que hacer nada, que la sociedad tenga que dejarlo libre, no, lo que tiene es que atenderlo a través de tratamientos para, digamos, tratar de aminorar su enfermedad, y si es el caso de enfermedad de curación, pues mantenerlo todo el tiempo bajo otro tipo de vigilancia. Es una vigilancia muy asistida, que tiene acompañamiento psiquiátrico, psicológico, pero evidentemente representan un peligro para la sociedad y tienen que estar en establecimientos que están para esos fines. No se trata de que alguien, porque tiene un problema de tipo psiquiátrico, entonces puede hacer lo que quiera y quedar libre permanentemente, que fue lo que sucedió con este señor.
Sí. Quédense con nosotros, Julieta y Laura. Quiero preguntarle, como abogado, Luis Felipe Nao, el tema, la responsabilidad del sistema judicial en estos casos, y cuáles son las leyes, en qué hemos avanzado, en qué no hemos avanzado, y en qué se falló para que Julio Alberto Reyes estuviera libre.
¿En qué hemos avanzado? Hemos avanzado que antes, cuando existía un delito como estos, había una causal de exculpación o disminución de la pena, y es que decían, esto es un delito pasional, y a través de esa causal la persona iba a pedir una menor pena. En eso hemos avanzado, porque esa causal de exculpación se empieza a, o se elimina de nuestro Código Penal con la reforma, cuando se crea el delito de feminicidio. Y en esto comparto lo que estábamos hablando con las dos expertas, especialmente Laura.
Recordémosle a los oyentes que este delito se crea en 2015.
Exacto.
Ley 1761, por la cual se dicta ya el tipo penal de feminicidio como delito autónomo, y tiene unas consideraciones de las cuales vamos a hablar ahora.
Fue precisamente a raíz de la muerte de
Rosalvira
Celi. Es el delito de Rosalvira Celi. Pero además nosotros como país respondimos muy tarde, mientras que países como Guatemala iniciaron todo este proceso de reforma penal en 2007, México 2008, Chile 2009, pues Colombia solamente lo hace hasta el año 2015 como delito autónomo. ¿Qué es lo que está buscando Colombia? Pues al crear el delito de feminicidio, pues lo hace por razones de género, lo hace para visibilizar que efectivamente la mujer puede ser instrumentalizada, especialmente o por relaciones sentimentales, como pasa en este caso, o por relaciones también que tienen que ver con la guerra, y o por buscar un tema sexual, como pasó con el tema de Rosalvira Celi. ¿Qué hizo el delito, qué hizo esta reforma del 2015 que usted señala, Diana? Pues aumentar las penas, y esta es como la respuesta a lo que usted estaba buscando con las especialistas, y es que cuando no funcionan las instituciones, creemos que la única herramienta es aumentar las penas. Cuando no funciona la educación, cuando no funciona la iglesia, como lo estaba señalando la especialista argentina, cuando no estamos funcionando como sociedad y somos disfuncionales, pues creemos que la receta perfecta es aumentar las penas. ¿Qué hicimos? Aumentamos las penas de 20 años a 41 años, con agravantes que pueden llegar también a 51 años.
Sin beneficios.
Sin beneficios. Pero encontramos que todavía nosotros no tenemos un sistema sistema que pueda asimilar estos cambios normativos. Entonces, cuando una persona pide una medida cautelar, pues efectivamente no le creen a la mujer que está pidiendo una medida cautelar y no sale la policía a defenderla. Nosotros tenemos como violencia, primero en Colombia, uniéndonos un poco a las cifras que usted dio de Argentina, de Honduras, Colombia también tiene una cifra gravísima. Nosotros se asesinan 2.6 mujeres al día en Colombia, de las cuales 145 mujeres son menores de 15 años.
Sí.
Y un tema...
Y las víctimas de sus parejas son mujeres también en unas edades jóvenes, porque estamos hablando de 25 a 39
mujeres
en la mayoría de los casos.
Y tenemos un gran caldo de cultivo para que esto se siga produciendo, que es lo que nos genera la alerta, y es que tenemos más de 47.248 casos de violencia de pareja denunciados. ¿Qué quiere decir? Que esos son posibles casos donde se puede generar un hecho de feminicidio. Entonces, sobre eso tienen que empezar a funcionar las instituciones.
Voy a hacer una pausa, ya regresamos, quédense con nosotros.